invisible sería aquello de la forma y la materia, digamos la belleza, que involucra el arte, ¿no?
Mundo sensible.
¿Cuál es el arte? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la práctica que nos lleva hacia dónde ir? Y la pregunta es, ¿hacia dónde hay que ir? Por ahí va la cosa.
¿Qué figuras quieren nacer en esta tarde, en este amanecer? Esos hombres no contestar, llevar la cara sin enjuagar. ¿Y qué me dices si no tengo a quien esperar en esta tarde?
Decir hacer, de Octavio Paz. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que diga, sueña lo que digo, olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real, y apenas digo es real, se disipa. Así es más real. Ideal, palpable, palabra, impalpable, la poesía va y viene entre lo que es y lo que no es, teje reflejos y lo desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan, oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea, los ojos se cierran, las palabras se abren. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, arrancamos con Octavio Paz. ¿Qué? Tremendo.
Qué arranque,
tremendo,
¿eh?
Qué lindo eso lo de siembran ojos las páginas. Mm. Bueno, un gusto que nos tuvimos el otro miércoles.
Claro, estábamos medio ahí.
Sí, viste, todo, gritado.
Sí, estás, yo también estoy bien, así, ahora así. Estoy un poco saliendo, pero ya va para la tercera semana.
Y hoy aprovechamos que el fin de semana se... Fue un fin de semana intenso, con actividades, el cumpleaños de Roca, uh-huh. 145 años, y se hace muchos años la elección de vecinos destacados. Y entre esos vecinos destacados, este año, que hay gente de educación, de religión, de arte, de empresas, de fundaciones, de grupos, de salud, tuvo... una persona querida en la radio y querido Can Roca, que es Alberto Cacho Caco Pardo, que tenemos hoy el gusto de estar con él.
¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. De vuelta acá en la radio.
Exacto.
Así que,
ahora como invitado.
Ahora como invitado. Así es. Bueno, pero siendo, no sé si es más joven, pero estoy sano. Así que ustedes están medio medio cueco, me parece, ¿no? Así que bueno.
Es el viento del patagónico.
Viento patagónico.
Cacho, un poco queríamos hablar, además que fue muy interesante este reconocimiento comunitario de la comunidad que se hace continuamente, y lo cual vos resaltaste también, que toda persona que vive en la comunidad tiene ese poder de ser miembro de la comunidad y de merecerse un montón de cosas. Pero indudablemente que esto es un atractivo de la fiesta, y es una cosa que no deja de ser muy importante, porque aquellas personas que uno conoce, está bueno que sean reconocidas. Y respecto a eso quería preguntarte, porque también fue una, en el acto en sí, vos tuviste la posibilidad de tener la palabra.
Así es.
La pediste, digamos.
La pedí y la porque no se solía hacer eso, ¿no? Dice que casi la única vez. Y me parece que se pierde una oportunidad, porque claro, ahí los vecinos, vecinas pueden conocer más de esa persona que está ahí y que le dan esta distinción, ¿no?
Totalmente, pero también va acompañado eso de una forma de que aquellos espacios donde uno tiene que decir su palabra, todo el mundo tiene que tener la posibilidad, si quiere hacerlo, bueno, de tener la palabra, ¿no? Y ahí En ese discurso que se escuchó con atención en el anfiteatro, justamente Cacho Lovelo, que se le puso el nombre en ese momento,
sí.
Vos mencionaste toda la cuestión de los 70 particularmente. Y a mí lo que me surgió, y viendo la gente que estaba, gente joven, es si la gente joven tiene hoy realidad de lo que fueron los 70 y los 80 en la Argentina. O sea, aquellas personas de 25, 30 años tienen el concepto de lo que fue esa época.
Gran tema, gran plantea Santiago. Quería hacer referencia a algo que para mí ya es que me acompaña en muchos lugares, que es el libro Infocracia del coreano Jung Chul Ham. Lo digo porque lo recomiendo, ¿no? En su última parte de su libro dice esto que quiero compartir. En el Estado totalitario construido sobre una mentira total, decir la verdad es un acto revolucionario. El coraje de decir la verdad distingue al sincero. Sin embargo, en la sociedad de la información postfactual, el patos de la verdad no va a ninguna parte, se pierde en el río de la información. La verdad se desintegra en polvo informativo arrastrado por el viento digital. La verdad habrá sido un episodio breve. Bueno, lo que estábamos planteando, por eso digo, lo que pasó el domingo rompe con este mundo digital de alguna forma, ¿no? Porque el cara a cara es lo que nos ayuda. Y yo percibí que en ese acto no se decía la verdad, porque la verdad nos estaba rodeando y nadie hablaba de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que estamos viviendo una situación muy difícil, muy dramática, y esto hay que compartirlo. Entonces me parece que, y vos mencionás lo de la generación del 70, para mí es un tema que siempre vuelvo, y creo que nunca se va a dejar de hablar de la generación del 70. ¿Sabes por qué? Porque no se dice la verdad de la generación 70, entre otras cosas, ¿no? Y cuesta, ¿no? Podemos estar hablando horas de ese tema, pero me parece que todo lo que está fallando en esta democracia formal que estamos tratando de construir se genera por este aspecto que, por intereses, por especulación, nunca se dice la verdad, se esconde. No hablemos de por eso la crisis de representación. Si vos me querés mencionar un dirigente político sindical que haya dicho la verdad, son muy poquitos, muy poquitos. Uh-huh. Todos, digamos, dan una forma para trepar, para acomodarse, para atornillarse en sus lugares, no dicen la verdad. Así que esto es lo complejo. Por eso lo mío fue muy 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 humilde. Me limité mucho porque sabía que no quería ni provocar ni ofender a las autoridades, porque había mucho para decir, pero de alguna forma me quise acercar a una pequeña verdad.
Claro, yo con respecto a eso pensaba también, me ubicaba en mí, ¿no? Cuando yo tenía 25 o 20 años, no sabía que había pasado en el 55. Lo desconocía totalmente. Sabía que había habido un bombardeo, pero no sabía entonces, en eso pensaba. ¿Cómo acceder al conocimiento de las cosas para poder sí tomar una determinación, ¿no? Eso me parece que hay una cuestión.
Y claro, y el otro punto es como dijo Federico Nietzsche, la única verdad es la interpretación de los hechos. Eso es claro.
Exacto.
Porque vos puedes hablar de 55 todo, y cada uno va a tener su verdad, pero por lo menos tratar de que estén todas las verdades, ¿no?
Claro, claro, es decir, y mostrar esas realidades.
Claro, sí. Y tapar eso es una verdad de oscurecer todo lo que pasó.
Totalmente, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, del domingo, que estuvo muy muy interesante, a todos los premiados, todos los destacados, y que vos pudieras decir tu palabra, eso estuvo sensacional. También el sábado hubo un lindo encuentro, y donde participaron personas de la calidad de Susana Barco y de Yoldi, y de gente que, un muchacho que vino de Cipolletti, y después jóvenes que participaron de esa reunión.
Tuvimos un cubano joven.
Exactamente, exactamente. Y bueno, y uno de los temas que hizo muy bien tu compañera, y con un guitarrista tremendo, con un chico
Ariel Upa,
De Zita Rosa. Así que vamos a escuchar a Zita Rosa, Guitarra Negra.
Ah, bueno, perfecto.
Tomarte en mis adentros, guitarra, como haré para que sienta mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía, como se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas. Como se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan. Como traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos. Como entregarte todos esos nombres y esa sangre, sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas y lotas. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo copo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte, revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre, su berreta, su baldomil, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Arísquides querido, a mis anarcos queridos, bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte, revisando los ruidos del teléfono distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no halló nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Arístides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie. Ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles. Pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba la vida junto con su almuerzo.
Bien, acá compartiendo con Zita Rosa, que fue la única vez que Dios dudó si era Dios cuando Zita Rosa fue al cielo.
Ah, sí.
Fue la única vez. Eso dice Galeano, que dicen los uruguayos. ¿Quién era Dios? ¿Si Zita Rosa o Dios?
Claro.
Y bueno, Cacho, pero además este reconocimiento viene por muchos años y por de la educación. De la educación popular también, porque yo sí te conozco en el plan de alfabetización.
Claro, claro.
Después,
influenciado por Paulo Freire. En la generación 70 estaba influenciado por Paulo Freire.
Totalmente.
Entonces la educación popular tenía otro nivel, otra importancia, te diría, ¿no?
Claro, y después vos terminás, digamos, la carrera docente como en la escuela secundaria Madre de Plaza de Mayo.
Claro, en el CENS 3.
Lográs que
se logre ese nombre. Fue mi logro antes de la jubilación. Digo, lo tengo que hacer. Así que peleé casi un año juntando firmas, apoyo. Bueno, no fue fácil. Y tratando de convencer, y lo logramos. Salió la resolución meses antes que yo me jubile. Pudimos hacer el acto, donde participó Inés Rañe, Lorín Rigoni, mira, con varios. Fue muy lindo acto. Claro, y quedó el nombre.
¿Y eso obtuviste el apoyo de toda la comunidad educativa, digamos?
No, sería imposible.
No toda,
sino, al contrario. Había docentes, como hay ahora, como hay en toda la historia nuestra, hay sectores muy conservadores. Es decir, el tema de esta empatía ante la realidad no es fácil. Digo que ahora se empeoró, ¿no? Como con lo que nos dice
yo
el coreano.
Hay concepciones. Estos temas, por ejemplo, a mí es lo que me... Por eso te lo pregunto también, te lo consulto a vos. Me sucede con esto de el pensamiento de enviar a los menores a las cárceles. Como además hay un pensamiento como que le vas a salvar la vida porque lo vas a meter ahí adentro a proteger, cuando realmente la gran inversión es la inversión para que esos jóvenes salgan adelante. Esa es la gran inversión.
Sí, yo creo, yo creo que es otra gran cortina de humo. Es un gobierno que juega a la distracción, ¿no? De no entender o no pensar en lo central y irnos por la violencia hacia Fabiola, por esta ley. Hay un montón de experiencias que nos hacen la discusión entre ellos. Bueno, y en el caso esto de los menores, yo creo, bueno, hace poco estuvimos la visita a Claudia Cesaroni, que era una especialista en esto, y fue re claro. Yo estuve acá en la charla y realmente el sinsentido, ¿no? El sinsentido que es, somos elogiados en todo el mundo, en América Latina especialmente, porque junto con Cuba somos los únicos países que tienen la edad punible recién a los 16 años, entendiendo que menos de 16 no tiene ningún sentido, hay que buscar otra forma, etcétera, etcétera. Así que me parece que espero que no salga. Es típico de los gobiernos autoritarios hacer este tipo de cosas.
Claro, tal vez son concepciones, ¿no? Otro de los temas candentes, pareciera que la jubilación es un invento del siglo XX. Uh-huh. Y no es así. Ya Humberto Eco nos decía, un especialista en la Edad Media,
sí.
Nunca, en la Edad Media no se hubiese permitido el descuido de la ancianidad que hay hoy.
Claro.
Sí, sí. ¿Y eso qué significa? Ya desde mucho tiempo las sociedades protegieron a sus mayores.
Sí.
Y ahora se está hablando si te tenés que jubilar o si no tenés que jubilar, una cosa pero, en un extremo, ¿no?
No. Pero es patético, porque hoy miércoles creo que están la marcha, no sé si habrá o no represión, pero la discusión de fondo es si se le da, creo que alrededor de 14.000 pesos más a cada jubilado. Un escándalo. Claro. Fíjate vos, que no mueve el amperímetro, pero claro. Pobres jubilados, claro. Y jubiladas que realmente le hace falta. Pero es para hacer tanto escándalo,
claro.
Vetar una ley, hacer... Bueno,
y es una cosa concreta, las sociedades protegen siempre a los niños y a los, y a los a la gente adulta,
sí.
A los grandes, porque son los más desprotegidos dentro. Entonces, no se puede poner en tela de juicio esas cuestiones, a mí me parece, ¿no?
No, pero son modelos económicos que creo que si lo pueden van a tratar de hacer desaparecer a la gente humilde, grandes y discapacitado. Yo creo que la mente lo tiene, no tienen el coraje de decir su verdad, hablando de verdad lo tienen que decir, pues es eso la sociedad que aspiran.
Claro, pareciera que cada uno digamos, es si está en tal situación es porque lo quiso, ¿no? Es porque y esa concepción también una elección. No sé si hasta qué punto puede elegir una persona desde ciertos lugares a qué acceder, ¿no? Indudablemente que hay una
es histórico eso. Yo me acuerdo en mi labor docente siempre tenía discusiones con otros colegas. Decía, vos si tenés que calificar, evaluar, ¿a quién vas a evaluar más? ¿A una un estudiante que viene con una familia que tiene todo, en esa computadora, todos los chiches, o otro estudiante que viene de una familia que no tiene nada, pero se le esfuerza y logra, digamos, cumplir. Y yo lo tenía claro, digo, yo lo voy a evaluar en forma más positiva a ese que se esfuerza y no tiene nada. El otro, claro, que tiene todo en bandeja,
claro, poder ahí, darle una no, ahí hay, es un
claro, claro, desigualdad de oportunidades,
claro,
eso, ¿no?
Claro, igualdad de oportunidades.
Y eso hay que trabajarlo, ¿viste?
Totalmente, totalmente. Es así. Cacho, seguimos escuchando a Zita Rosa y después vamos con el último bloque. ¿Te parece?
Dale.
Dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Mi corazón está mejor sitiado que mi casa más cercada que mi barrio cercado por mi pueblo.
Toca la guitarra negra, tócala.
En mi barrio vive el presidente, cercado por un muro casi derrumbado. Temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas pesada como un mundo la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor incomprensible, absurdo, balando, playera y tonta, como un escarabajo que no piensa mientras medita lentamente. ¿Por qué duele tanto? ¿Y por qué duele qué parte de quién? Que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes, que nunca habían dolido y que eran tantas partes, tan extensas, y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros, y nunca habían dolido. Ya está colgada. Las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 validos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul colgada en la heladera. Uruguay por export. Aquella res que murió de un marronazo, cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res que recibió el marronazo en plena frente, de dos dedos de espesor, mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto, alcanzó a comprender que había otra res delante, balando, que ya se la llevaba el gancho, y cayó detrás también, y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res que esquivó el marronazo y que cayó también con un ojo reventado y una guampa partida deshecha, también cayó y tembló la tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando de dolor y de miedo de un marronazo en plena frente por export del Uruguay.
Bueno, estamos en la última segmento de Micro Mundo Sensible con Cacho Cacopardo, que acá recientemente vecino destacado en la ciudad.
Sí, vecino y destacado. Próximamente un separador de antena que diría: tenemos en la programación de la radio al vecino destacado.
¡Qué nivel!
Y bueno, mañana a la noche en Vintage va a estar tocando Tito Berenzuela. Me envió Gustavo prensa, Gustavo Giannini. Uh-huh. Producciones Partamos de la Base, creo que eso, no sé cómo se llama la productora. Y está en la radio, grande. Sí, ¿vas a entrevistarlo, Pelle?
Lo va a entrevistar ahí. Bien, en todo ahí. Ese aire, mañana está en la radio. ¿Viene o por fono? Viene a la antena.
Bien,
así
lo vamos a escuchar. Además,
quedan...
y además vamos a escuchar esta noche de milonga. Ajá. Que son los 20 años, 20 programas. 20 programas.
Sí, 20 programas, ah, programas de todo el milonga y compañeros ya, Marcelo Pesejero y Tato Corrales.
Tenemos varias cositas para estos días. Uh-huh. Muy bien. Bueno, como para cerrar, Cacho, el futuro. ¿Cómo es el futuro? Propuesta.
Pues no tan un día. Bueno,
mi programa termina a las 4.
Bueno, yo voy a seguir con mi librito que dice: hay que salir de la infocracia. ¿Qué es la infocracia? La digitalización y la crisis de la democracia. Es decir, él plantea esto, ¿no? Que no podemos hablar de democracia. Entonces, para salir de eso, primero, mucha escucha y humildad, ¿no es cierto? Salir un poco de las pantallas, hacer una militancia más cara a cara y reflexionar mucho, buscar nuevas generaciones, plantear propuestas superadoras, concretas y ser muy muy honesto, ¿no? Muy muy digno. Yo creo que apostar a la cuestión colectiva en todos los rubros, diría, ¿no? El sindicato, partido, el centro vecinal, todo. Que eso es lo que me parece que va a ayudar a que la verdad aflore y que los desvíos no sucedan. Porque si vos tenés, como eso decía el viejo Perón, ¿no? El hombre o la mujer es buena, pero si se lo controla, mucho mejor. Entonces, el mejor control es el control colectivo. Entonces, vas a encontrar las mejores direcciones de escuelas, colegios, cuando hay una comisión directiva. Nunca una o dos personas te pueden solucionar los problemas. Por eso, también habrá que cuestionar muchas cosas, pero bueno, por ahora es eso, porque si no, se hace la...
Bueno, pero hay salida. Hay salida. Vos decís que hay salida.
Yo creo que sí, y me gusta escucharlo a Cacho decir esto con esperanza, porque me ha pasado en estos tiempos tan difíciles en lo político y también en lo económico encontrarme con viejos militantes de los 70, con mucha decepción y a la vez mucho pesimismo, ¿no? Me he encontrado en estos tiempos y vengo así como encontrándome con, y que me ha tocado charlar en entrevista también, y a veces es bastante complejo, eso, ¿no? Mucha decepción y mucho pesimismo, es decir, acá estamos en el fondo, ya está, listo, hicimos muchas cosas mal, nos tenemos que hacer cargo de lo que hicimos mal, estamos hasta acá y ahora, bueno, como que listo.
Claro, como que no tiene. Mirá, yo pienso también.
Y está buenísimo encontrar esto, ¿no? Es decir, bueno, a pesar de todo lo que nos fue pasando, existen otras posibilidades de construcciones políticas que bueno, que se pueden hacer.
Sí, yo tiendo a pensar, que no sé quién lo dijo, pero deben conocer la frase: los pueblos no se suicidan, ¿no? Uh-huh. O sea, una frase conocida. Yo creo que los pueblos salen adelante siempre. Y vamos a salir adelante.
Sí, en este caso nuestro esperemos que no sea con violencia, muertes, es el miedo que uno tiene, porque la forma que se está armando la cuestión represiva vía Bullrich es riesgoso.
Tiene que haber las cuestiones básicas, que es el alimento, la protección, digamos, las casas, los techos, las escuelas, tiene que haber, eso tiene que estar al alcance de todos, no puede ser que la gente hoy coma hasta el 20.
No, imposible.
Eso es imposible, eso es inviable.
Algunos llegan al 20.
Entonces, eso es inviable.
Cara, y pensar que el voto no tiene que ser un cheque en blanco. Esta es la idea de que cada uno se apropie, ciudadano o ciudadana, de que cuando vota, no es que después deja que el otro haga lo que quiera. Hay que buscar mecanismos de que no haga lo que quiera, sino que cumpla mínimamente ese, es lo que dice en campaña, ¿no? Entre otras cosas.
Totalmente. Bueno, muchas gracias.
Bueno,
nos vamos con Tita Rosa.
La visita, gracias, Carlos.
Sí, la conozco. Sí, la conozco. Este estudio, mira, no lo conozco, pero me gustó mucho. Malo de plasmarlo arriba.
Ahí va. Sí, bueno, nos vemos en el próximo.
Bueno,
nos vamos con Tita Rosa.
Y por supuesto, ¿qué tema de Tita Rosa nos vamos?
Tita Rosa.
Guitarra negra, tócala, tócala,
sensible. Con Santiago Iturbe.
Eso sería mundo sensible, un mundo de filosofía tranqui, de literatura y de música, que tal vez involucre, no sé, el alma.
En el hilo invisible.